La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
I am feeling very Olympic today. How about you?
Ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo, bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy es martes 13 de octubre de 2020 y seguimos con optimismo por un país que le ganará la batalla a la irracionalidad, cambiando sus corazones y demostrando su estirpe con excelencia en el trabajo, en todo lo que se hace y sobre todo en la solidaridad en estos momentos de pandemia para salir de esta recesión económica. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompaña la estudiante de jurisprudencia María Paula Bermúdez y el abogado David Enrique Amorocho Daza. María Paula, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Amorocho. Un saludo para usted y para todos nuestros ciberoyentes que se conectan a esta hora súper juiciosos en Impacto Económico. Feliz de poder volver a saludarlos desde el principio. Había presentado algunas dificultades técnicas en los programas anteriores, pero esto me llena de alegría poder estar acá con ustedes desde el principio. Y recuerden que ustedes pueden escucharnos en vivo colocando en el buscador de la plataforma Spreaker Impacto Económico en Vivo. Asimismo, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de U Rosario Radio. Me pueden encontrar en Twitter como @mariapaulab14. ¿Cómo está, doctor?
María Paula, qué agrado, de verdad que ya estas dificultades a veces de la conexión se hayan superado y tenerla desde el principio es muy importante. Hoy no nos acompañará Alejandra, pero estamos aquí siempre con su compañía, María Paula, como lo ha sido durante todo este año que ha transcurrido y que hoy nos da en esta fecha, martes 13, las esperanzas, porque para nosotros no hay agüeros. Aquí lo que hay es esperanza y lo que hay también es realización. y búsqueda de un país mejor. Por eso abogamos por la construcción de país y estaremos pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el hashtag Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública, local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Raya al Piso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, usted tiene la palabra.
Estás escuchando Impacto Económico, la actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio, todo en Economía Global a su alcance.
Esta brillante cantante de los años 70 y 80, Diana Ross, en su tema ¿Sabes a dónde vas? Mahogany. Excelente tema para iniciar las noticias de economía global a tu alcance. Mientras la economía mundial caerá el 4%, según lo estima el Banco Mundial, Latinoamérica lo hará al 7.9% y Colombia estará en un rango entre el 7 y el 8% de crecimiento. Ese cálculo es de Impacto Económico. Si el gobierno asume la dirección y acción de esta economía sobre parámetros de intervención, acción y gestión, y no con la inercia que lo ha caracterizado en este periodo de pandemia por estar absolutamente tomado del modelo neoliberal, esperando que el mercado le dé respuestas cuando no se las va a dar, y ha dejado la inversión y el gasto en una lentitud que no ha podido responder la economía como debe responder, ¿sí? Esa inercia que ha identificado el Poder Ejecutivo para satisfacer las necesidades de la población, hay que mejorarla y hay que convertirla en acción, ¿sí? Porque o si no, incluso puede ser mucho más alto el decrecimiento económico, porque estamos dependiendo del que generó esta dificultad, que fue el Estado encerrando a toda la economía, tomando medidas de policía económica y que pararon el mercado. Ahora se necesita que el gasto se realice y se lleve a cabo. Es decir, si el Estado no actúa, miren los resultados en los que vamos, porque el Estado no está actuando. Pasamos a ser una de las mejores economías antes de pandemia en América Latina y ahora nos vemos rezagados, ¿sí?, dentro de las que peor le está yendo en indicadores en promedio en América Latina. Tanto es así que tenemos un desempleo cercano al 17% y persisten los déficits gemelos. A propósito, María Paula me tiene una pregunta sobre el respecto.
Sí, doctor. Sería importante que usted nos explicara y a todos los ciberoyentes qué son los déficits gemelos y qué importancia tendrían en la profundización de la crisis.
María Paula, esta es una pregunta supremamente importante porque es un tema que se trata en los escenarios hacendísticos y económicos de una manera muy normal, pero que mucha gente no los conoce. Y qué bueno que recordemos a toda la ciberaudiencia que son dos déficits muy importantes: el déficit que sucede al interior de la economía, que es el déficit fiscal, y el déficit que tiene que darse y reportarse con la relación que tenemos con los otros países, es decir, el faltante externo entre exportaciones e importaciones. Ese faltante externo entre importaciones e importaciones, María Paula y ciberoyentes, es del 4% del Producto Interno Bruto. Y el déficit fiscal, como bien lo ha dejado escrito el Ministerio de Hacienda en el presupuesto que debe ser aprobado al parecer el miércoles de esta semana, el día 14 o 15, ¿sí?, va a ser del 8.2% del Producto Interno Bruto. Presupuesto que tiene ese déficit. Ojo con ese punto, que lo advertimos hace dos programas cuando estuvo el doctor Juan Camilo Restrepo, y sobre ese nos vamos a tener que referir hoy cuando hablemos con el doctor Mauricio Plazas, otro gran invitado, para hablar sobre la reforma tributaria estructural. Que hay que hablar de ello porque el ministro viene hablando de ello. Entonces nosotros hablamos de lo que las autoridades hablan. Entonces vamos a hablar de eso con un experto, que es el doctor Mauricio Plazas Vega, conciliario de nuestra universidad y un doctrinante en el tema. A su vez, esto último, porque el déficit se explica porque la relación gasto público sobre PIB bordea el 65% en 2020. Ahora miren bien, mientras que entre 2012 y 2019 subió del 35 al 52%. ¿Qué está queriendo decir esto? Que el gasto ha subido en 13 puntos del PIB. Pero yo quiero que tengan en cuenta una cosa: ese gasto no es todo gastado en la pandemia. Quiero dejar claridad en eso, porque lo están metiendo como si fuera de la pandemia, pero lo que están haciendo es equilibrar las cuentas con las que venía el déficit fiscal y de caja del gobierno. Entonces el gasto se ha disparado para sostener déficits estructurales que vienen antes, y realmente en la pandemia se ha gastado muchísimo menos. ¿Sí? Entonces, que ya lo hemos hablado, de 29 a 30 billones de pesos. Hay que insistir, desde luego, ya que este gasto está aumentando y que se requiere aumentarlo más, ¿sí?, hay que insistir en tres puntos nodales: la salud, la agricultura, la infraestructura y el agua en este país. Ese punto hay que mirarlo, me referiré en otro programa sobre ello cuando estemos hablando con el doctor José Antonio Campo, que va a ser otro de nuestros invitados el 10 de noviembre. Con respecto a identificar un punto de equilibrio, quizá entre octubre de 2022 y marzo de 2023, tal y cual como lo dijimos la semana pasada, se debe a la lenta recuperación de la economía. María Paula nuevamente nos tiene una pregunta, quien con sus preguntas desde luego ayuda a que ilustremos a nuestros ciberoyentes. María Paula, con todo el gusto le atendemos su pregunta.
Sí, doctor. ¿Cuál es el factor más relevante de la lenta recuperación de la economía?
Ese punto es una pregunta muy importante, porque de la manera en cómo se la puedo contestar, María Paula, parece contradictoria. Pero es la manera en cómo se puede lograr entender lo que vamos a explicar adelante. Vamos a, mire María Paula y ciberoyente, vamos a tener, ¿sí?, una recuperación de la actividad económica más dinámica que la de las cifras de empleo. Entonces ustedes van a decir, ¿cómo así que se está recuperando más la economía que las cifras de empleo? Porque el desempleo cayó muchísimo. Fueron casi 5 millones de desempleados porque estaba cerrado este país. Volvió, se abrió, entró, pero lo que más atacó fue el empleo formal, porque desaparecieron muchas empresas. Y desde luego eso nos ha llevado a situaciones en que en los cálculos que tenemos nosotros para el año entrante, no vemos el optimismo que está viendo el señor ministro de Hacienda. Nosotros creemos que el año entrante esto va a crecer entre 4 y 4.5% del PIB. ¿Por qué? Precisamente porque el empleo está quedado y porque cuando el empleo está quedado, la demanda se queda. ¿Sí? Porque se queda porque no hay los ingresos suficientes. Si la gente no está empleada, no tiene ingresos. Entonces, nosotros no creemos ni en el 6 que el ministro ha dicho, ni en el 8 que dejó de registrado, y por último dijo el 10, pero se volvió al 8, ¿sí? Y va a quedar el 8%. Que vamos a crecer al 8%, no hay nada que hacer. Eso no cabe sino en lo que piensa nuestro ministro de Hacienda, que en ese punto pensamos con todo respeto que se encuentra equivocado, ¿sí? La pandemia ha impactado, siguiendo contestando la pregunta, María Paula, la pandemia ha impactado de manera directa al empleo formal del país, causando más dinámicamente informalidad, que desde luego trae como consecuencia, reafirmo otra vez, el deterioro del ingreso de los hogares, que por contera ha contribuido a que la inflación se reduzca en 200 puntos, es decir, que pase del 3.8 al 1.88%. Señores, vamos a tener este año un decrecimiento económico sin lugar a dudas entre el 7 y el 7.5%. Y vamos a crecer el año entrante en el pequeño rebote solo entre 4 y 4.5% del PIB. ¿Por qué? Porque el mayor lastre que ha dejado esto es el desempleo y la desigualdad. Seguimos. La semana, hace un año, María Paula, teníamos en nuestro programa a los doctores Germán Cortés y José Roberto Acosta, quienes fueron nuestros invitados expertos hace un año. Con ellos comentamos el laudo arbitral por medio del cual se declaró causa lícita el contrato celebrado por INCO y la sociedad concesionaria Ruta del Sol. La decisión del alto tribunal fue mantener la decisión del laudo arbitral que se tomó en esa ocasión, en que el concesionario no recibiría más allá de cerca de 211 mil millones. Recuerden que ellos reclamaban mucho más del billón de pesos, billón 400 mil millones de pesos, y el tribunal solamente les reconoció esto por la restitución a la que tenían derecho por la intervención que les impedía seguir ejecutando el contrato. Se reiteró el tribunal en ello e indiscutiblemente esa es una gran noticia para el país. Se ha llegado a un máximo histórico en la deuda colombiana de 150 mil millones de dólares, que representan el 53.6% de lo que se produce en el país. Ello inmediatamente deja las siguientes reflexiones. María Paula nuevamente tiene otra pregunta. María Paula, con todo el gusto la escuchamos.
Doctor, además de todo esto, ¿es pertinente un préstamo del Banco de la República al Gobierno Nacional para el año 2021?
Sí, qué interesante pregunta. Qué interesante pregunta la que está usted haciendo. Y la hacemos desde luego extensas. La hacemos desde luego extensa a toda nuestra ciberaudiencia. Que el Banco de la República le otorgue un préstamo al gobierno, desde luego es posible. Y está en nuestra constitución política como una vía absolutamente constitucional. Que estratégicamente sea mucho mejor, primero, acudir a otras entidades para cuidarnos internamente y manejar de pronto la estabilidad de los precios y otras cosas, vaya y venga, pero esto es posible. Sin embargo, Ciberaudiencia y María Paula, sí, lo que veníamos advirtiendo es supremamente importante, ¿sí? Resulta que el incremento del empleo, el haber atacado el desempleo de la forma como ha atacado los ingresos de nuestra población, y el estar muchas empresas y muchas personas hoy en las dificultades en que se encuentran, requieren una intervención directa y próxima del Estado, y esa intervención se hace solo con gasto público. En el día de ayer, domingo, se oyó a manera de primicia algo que me ha venido comentando el doctor José Antonio Campo, quien estará con nosotros el 10 de noviembre en estas charlas sobre reactivación de la economía, que tenían una propuesta que era un plan de empleo que costaba 50 billones de pesos. Miren todo lo que les estoy diciendo. Entonces, ahora estaba recordando precisamente que estamos en un punto alto de la deuda. Estamos en el 53.6, que hemos subido 13 puntos del PIB la deuda en este año, que es por el rezago del déficit y por lo que ha costado de alguna manera financiar la pandemia, ¿sí? Pero los estragos de la pandemia todavía requieren atención. Y les voy a decir, y se los vengo sosteniendo, necesitan atención por lo menos de unos 7 puntos más en el PIB, de los cuales al menos 5 saldrán de deuda, ¿sí? Al menos 5 saldrán de deuda. Entonces, señores, ahora nos van a prestar un dinero en el Fondo Monetario Internacional que nos da unos 20 billones de pesos. Todavía faltan 30 billones de pesos. ¿De dónde saldrán? Seguiremos haciendo esfuerzo de buscar emisiones de TES, de buscar en el escenario internacional, pero cuando ese espacio no alcance, porque también hay que cubrir las partes deficitarias, posiblemente se llegue a necesitar, María Paula, en el año 2021, posiblemente se llegue a necesitar un crédito de última instancia del Banco de la República, y a eso tendrán que estar abiertas las autoridades económicas, ¿sí? Porque precisamente, y ya en la proximidad del tema que vamos a tratar con el doctrinante Mauricio Plazas y tributarista Mauricio Plazas, ha habido comentarios de algunos analistas que dicen de manera expresa que ante la situación del abultado déficit fiscal, que son nada más y nada menos que 8.2% del PIB, reconocidos por el mismo Ministerio de Hacienda y el Congreso de la República que va a aprobar el presupuesto, entonces, indiscutiblemente, si tenemos esas presiones de gasto que nos requieren el actuar porque la gente está con dificultades, no solamente las personas naturales, sino las jurídicas, las empresas, estamos requiriendo reactivar este país, pues entonces necesitaremos deuda externa y también necesitaremos de alguna manera que los que hoy no graban, que los que hoy no están grabando al fisco, graben, es decir, asumir los programas de formalización tributaria, luchar contra la evasión y la elusión tributaria y finalmente buscar que puedan grabar algunos otros renglones que muchos analistas lo ubican también en que los patrimonios altos graben. Sin embargo, sobre esos temas hay posiciones de una y otra fuente que más adelante estaremos tratando y solo me resta decirles que terminamos esta sesión para que ya sigamos con la sección de Hablando con el Experto, dentro de las cuales primero vamos a tratar en Derecho para Todos el cibercrimen y enseguida seguimos con el doctor Mauricio Plazas Vega.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Vamos escuchando la canción My Tears Dry on Their Own. Es un cover excelente hecho por Dua Lipa y una versión excelente que le hace un gran homenaje a Amy Winehouse. Bueno, ciberoyentes, como siempre, es un gusto compartir con ustedes la sección Derecho para Todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Este es un tema que ha permeado todas las áreas de la experiencia humana, desde la forma como socializamos hasta la forma en que nos autodeterminamos, aprendemos, consumimos e incluso delinquimos. El día de hoy vamos a hablar de lo que los académicos, empresarios y gobernantes... De uno de los aspectos de lo que los académicos, empresarios y gobernantes llaman la cuarta revolución industrial. Este tema tiene muchísimas aristas, así que hoy haremos una breve introducción a uno de sus lados oscuros, los ciberdelitos. El tema de la ciberdelincuencia y los ciberdelitos tiene tanto de largo como de ancho. Por ahora nos enfocaremos en sus aspectos más básicos, que nos servirán como pretexto para explicar un poco del tema del derecho penal y su relación con la sociedad. Antes de empezar, es necesario explicar qué es lo que protege el derecho penal. Bueno, en idioma de abogado, el derecho penal protege bienes jurídicos, los cuales son definidos como aquellos presupuestos que la persona necesita para su autorrealización y el desarrollo de su personalidad en vida social. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Son aquellos, si se quiere, valores básicos sin los cuales la persona no puede ser libre de tomar las riendas de su destino y vivir dignamente. Por ejemplo, la vida, la integridad sexual y la integridad. También son considerados bienes jurídicos aquellas prerrogativas sin las cuales ni la sociedad ni el Estado no pueden funcionar correctamente. Por ejemplo, la salud pública, el medio ambiente, la seguridad colectiva, la función pública, la organización política, entre otros. Teniendo en cuenta esto, se debe partir de que los bienes jurídicos no son algo que existe por sí mismo, sino que están condicionados a los valores de una época determinada, sus concepciones morales dominantes y especialmente las necesidades sociales concretas. La venida de la Cuarta Revolución Industrial ha traído consigo cambios sociales como pocas veces se han visto en la historia de la humanidad. Como bien decía en la introducción, esta circunstancia ha cambiado todo en los últimos 30 años, pero especialmente en los últimos 20, nuestra identidad, información y prácticamente buena parte de nuestras vidas se ha ido transfiriendo paulatinamente a sistemas informáticos. Por ejemplo, historias clínicas, historias crediticias, nuestro dinero, nuestra intimidad reflejada en chats y otras formas de compartir intimidad. Esta lista no solamente se limita a relaciones personales e íntimas de los ciudadanos, sino la propia infraestructura de servicios esenciales del Estado. En resumidas cuentas, prácticamente toda la experiencia humana se ha ido trasladando y almacenando en sistemas informáticos, razón por la cual se empezaron a proteger los bienes jurídicos como la seguridad de datos, la información y las funciones de los sistemas informáticos. Ahora, no solamente han sido los aspectos buenos de la sociedad los que se han trasladado al Internet, sino también la criminalidad. También se ha abierto un paso en un entorno donde el anonimato, la trazabilidad de las conductas es difícil y las limitaciones al espacio físico no existen. Ahora bien, ¿qué es un ciberdelito? Bueno, como ya vimos, para que exista un delito debe haber un bien jurídico que lo proteja. Los ciberdelitos son delitos que atacan o ponen en peligro el bien jurídico, como ya lo dijimos, de la seguridad de los datos, la información y las funciones de los sistemas informáticos. Los estudiosos del tema han dividido las conductas criminales cometidas usando medios informáticos en dos grandes bloques. Primero, los ciberdelitos en sentido estricto, que son aquellos que atacan las estructuras informáticas, la integridad de estas. Por ejemplo, cuando por medio de un ciberataque se daña la infraestructura lógica de una empresa y todos sus sistemas quedan inoperantes, creando nefastas consecuencias para la productividad de la empresa. También pueden ser daños a la infraestructura de servicios públicos, desconfigurándolos y dejándolos inoperantes. O el acceso abusivo a un sistema informático, interfiriendo con su funcionamiento. Un ejemplo de esto para toda la seguridad audiencia fue que apareció en Noticias Nacionales, fue lo ocurrido durante un conversatorio que presidía el doctor Juan Daniel Oviedo, en el cual un hacker Anonymous entró y dañó la conferencia. De igual manera, los criminales han apostado a trasladar sus empresas criminales al mundo en línea, de manera que estos son delitos que antes se cometían de forma analógica, pero que ahora se llevan a cabo por medio del Internet, por ejemplo, estafas por Internet, por ejemplo, la clonación de tarjetas de crédito, y entre otros. Ahora, el tema de los ciberdelitos es muy interesante porque cambia todo el paradigma de la teoría del delito que habíamos construido hasta el momento. El tema de los ciberdelitos pone en jaque a los doctrinantes del derecho, a los jueces y a todos, porque nos tenemos que, otra vez como la frase famosa del momento, tenemos que reinventar la forma como imputamos delitos y cómo metemos al derecho dentro de la informática, cómo metemos al derecho dentro de un lugar, el derecho penal, dentro de un sitio donde no hay territorio, hay problemas jurisdiccionales. Es difícil encontrarlos y propone grandes retos ideológicos y en temas de pruebas. Sin embargo, como esta es una sección muy corta, vamos a seguir hablando de ciberdelitos la próxima semana y vamos a ahondar en estos temas apasionantes. Por ejemplo, la jurisdicción. ¿Quién tiene jurisdicción sobre un ciberdelito que se comete en el ciberespacio, que no es jurisdicción de nadie, que es tierra de nadie? ¿Cómo se está haciendo y cuáles han sido los esfuerzos nacionales e internacionales en temas de ciberseguridad? Los esperamos la próxima semana para saber más de ciberdelitos. No siendo más, le doy la entrada al doctor Amorocho para que empecemos la sección hablando con el experto, que tenemos un experto, un invitadísimo, muy conocido por nuestra comunidad rosarista y muy respetado por todos nosotros.
Muchas gracias, David Enrique, por este importante informe sobre los cibercrímenes, que lo seguiremos desarrollando en la próxima semana. Doctor Mauricio Plazas, muy buenos días. Usted básicamente no requiere presentación en esta subcomunidad rosarista. Usted de clara extracción rosarista, conciliario de nuestra universidad, profesor de muchísimas décadas con nosotros, apasionado con los temas de la hacienda pública y el derecho tributario, y doctrinante como ninguno en estos temas, respetado en todos estos medios tributarios. Reciba usted un especial saludo y desde luego tenga la amabilidad, doctor Mauricio, de presentarse con nuestra ciberaudiencia, y para nosotros es un gran honor y privilegio tenerlo aquí nuevamente. Doctor Mauricio, muy buenos días.
Muchas gracias, doctor Henry. Un saludo para toda la comunidad rosarista, para todos ustedes. Muy honrado de estar nuevamente en este programa. Además, celebro que tengamos esta vía de comunicación tan abierta, tan importante, tan interesante, tan pertinente. Así que muy grato y con mucho gusto estoy atento a dialogar con ustedes durante el espacio que tengan a bien disponer.
Mil gracias, doctor Mauricio. Lo escucha su ciberaudiencia rosarista y todos los que se conectan con nosotros en este momento, y vamos a nuestra primera pregunta. Doctor Mauricio, buena parte de los analistas de este país, entre ellos el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, consideran que es necesario que muchas personas empiecen a tributar con el objetivo de conseguir recursos que permitan disminuir el histórico valor de la deuda externa pública colombiana, que alcanza hoy día, por dato que acaba de dar el viernes de la semana pasada el gerente del Banco de la República, de 150 mil millones de dólares, cifra que representa el 53.6% de lo que produce el país, tal como lo viene expresando desde luego el gerente del Banco de la República en ya varias oportunidades. ¿Cuál sería, desde su punto de vista, doctor Mauricio Plazas, tenga la amabilidad, una propuesta de reforma tributaria nacional estructural acorde con esta especial situación que vive nuestro país hoy día en épocas de pandemia?
Bueno, primero quisiera saber cuánto tiempo tengo para esta
tenemos 25 minutos, y para cada pregunta un promedio de 5 minutos, doctor Mauricio.
Bueno, yo quisiera primero que todo advertir que, en mi humilde opinión, un índice de endeudamiento del 56% del Producto Interno Bruto en una situación como la que estamos afrontando en el país no es una cifra escandalosa. Sí. Hay países que superan el 100% del Producto Interno Bruto y países de las mejores familias.
Sí, señor.
Así que ese es un punto
prioritario.
En segundo lugar, me parece que hay un principio, y es que un endeudamiento de hoy es un impuesto del mañana, y eso es válido, y es un principio de equidad, dijéramos, en el tiempo. Pero cuando la situación es extraordinaria, es de emergencia, hay necesidad de un endeudamiento de hoy que sea un impuesto del mañana. La equidad generacional no es solo desde aquí hacia adelante, sino de hacia adelante y hacia acá. Y justamente por eso, pues en situación tan difícil como la que estamos afrontando, pensar en aumentar los impuestos de las empresas, de las compañías, en el corto plazo, me parecería un gran error. Yo creo que es fundamental recuperar la economía, y para recuperar la economía lo último que debemos hacer es incrementar los impuestos de quienes generan riqueza y demandan empleo en un momento crítico que estamos sufriendo. Hecha esa precisión, sí creo que debemos trabajar en una reforma tributaria estructural. Hay muchos temas que se pueden tocar, pero a mi manera de ver, hay dos temas nucleares, que son el tema del IVA, o tres temas, diría yo, el tema del IVA, el tema del impuesto al patrimonio y el tema de los impuestos territoriales. Y es en ese orden que creo que se requiere una reforma estructural. Por lo que toca con el impuesto sobre la renta, yo creo que la reforma de la ley 1943 y de la ley 2010, que reduce la tarifa del impuesto hasta el 30% para las compañías, era una reforma indispensable, necesaria. El país estaba con unos índices de tributación perfectamente inadmisibles, no siendo competitivo con otros países pares, sobre todo en América Latina. Y lo que se puede trabajar, entonces aprovecho este espacio, estos primeros 5 minutos, si es que no se han acabado.
No, tranquilo, no hay ningún problema.
Para hablar del impuesto de renta. En el impuesto de renta, yo creo que lo que sí se hace necesario en el impuesto de renta es hacer un estudio muy cuidadoso de las exenciones tributarias. Ay, Dios santo. Por favor, ¿qué es esto? Un momento, por favor.
Sí, señor. Bien, el doctor
Mauricio, el tema de las exenciones tributarias, porque sí creo que hay una serie de exenciones y beneficios tributarios que están violando el principio de equidad, que están favoreciendo a unos sectores cuando en realidad no se justifica que haya esos grandes diferenciales, y esa revisión es necesaria. Pero no es el más importante, no es el impuesto más importante, no es el eje de la reforma estructural, no es el impuesto de renta. De manera que, digamos que así contesto la primera pregunta, para que en las siguientes preguntas, si es del caso, vaya ahondando sobre cada tema que sería materia de la reforma.
Doctor Mauricio, muy bien, y ha planteado usted en su respuesta dos escenarios muy importantes. En recientes fechas se han producido dos fenómenos en el escenario tributario. Uno, en el que una comisión de expertos entrega su estudio sobre lo que podría ser una posible reforma tributaria estructural en lo territorial, ¿sí? Y otra, en el que se abre precisamente el estudio de un tema que usted estaba tocando, que era el de la instalación de una comisión para estudiar las exenciones tributarias de nuestra estructura fiscal. En consistencia con lo que venía exponiendo usted en el primer punto, sería muy importante de pronto que nuestra ciberaudiencia conociera su aporte, desde luego, dado que ya hay un primer estudio entregado por una comisión de expertos en asuntos tributarios para la parte territorial. ¿Cuál sería su propuesta específicamente sobre ese punto, que fue uno de los escenarios que usted planteó, doctor Mauricio?
Mire, yo le voy a ser muy concreto. Yo soy muy respetuoso de los miembros de la comisión de expertos en la reforma tributaria. Hay personas muy valiosas allí, a quienes aprecio, pero yo tengo que ser claro en esto. Yo creo que lo que importa a nivel municipal y departamental no es tanto el poder tributario que tengan los departamentos y los municipios, sino los recursos con que cuenten.
Así es.
A mí se me hace que Colombia tiene que revisar a fondo eso del poder tributario derivado de las entidades territoriales, porque el país afronta grandes problemas con eso. Son muchos los abusos que se han cometido a nivel municipal con un montón de compañías e incluso con entidades sin ánimo de lucro, y por ejemplo cajas de compensación familiar, y con apropiaciones de recursos, aunque ganen los litigios esas compañías o esas entidades. Yo siento que se debería minimizar el poder tributario de las entidades territoriales y más bien regular en forma mucho más racional y más abierta más abierto el sistema de transferencias del centro a la periferia, a las entidades territoriales, el sistema general de participaciones. Para mí, el impuesto por excelencia a nivel territorial, en lo que a los municipios atañe, es el impuesto predial. Y el impuesto por excelencia a nivel territorial, en cuanto a lo que los departamentos atañe, es el impuesto al consumo de licores. Lo demás debería ser esencialmente regulado por la ley, como tributos nacionales, con una estructura muy racional de aumento del sistema general de participaciones y con unas reglas muy precisas sobre control fiscal y sobre direccionamiento del gasto público en el orden territorial. No creo yo que para Colombia sea lo más aconsejable aumentar el poder tributario de las entidades territoriales, aumentar el poder de recaudación desde el punto de vista de los mayores impuestos, desde el punto de vista de mayores bases tributarias, porque ese camino ha generado enormes problemas a nivel nacional. Yo soy totalmente descentralista, y así lo digo en mi libro de Hacienda Pública, soy totalmente autonomista, pero para mí la autonomía importante está en el gasto público, mucho más que en el ingreso público. Lo importante es que cuenten con recursos para cumplir sus funciones a nivel local y a nivel departamental. Pero es mucho más racional que se maneje el sistema tributario esencialmente en el orden nacional, con un muy buen sistema general de participaciones, sin menoscabo, desde luego, del impuesto predial todos los componentes, y del impuesto de registro, que me parece que sí tienen que estar destinados a esas entidades, y el impuesto a los consumos, impuestos selectivos, las accisas, que por licores, tabaco, en fin, que también deben tener esa dimensión. Pero de resto me parece que debería ser impuestos nacionales, y en mi opinión debería desaparecer el impuesto de industria y comercio, que es un impuesto que tuvo su razón de ser al inicio del siglo XX, pero que ya simplemente se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo económico, en motivo de un sinnúmero de controversias que generan inseguridad jurídica y generan también problemas entre las propias administraciones tributarias. Es increíble ver cómo a un mismo contribuyente lo persiguen 2, 3 y 4 municipios y violándose el principio de Gangemi, que dice que en estos temas debe tenerse en cuenta que el contribuyente es uno solo y una sola es su capacidad contributiva. Esa es mi posición sobre los impuestos territoriales. Yo sé que no va en la vía de lo que se está hablando, pero ese es mi punto de vista.
Ese es un excelente punto de vista, doctor Mauricio Plazas, que compartimos, porque somos unitarios y descentralistas, así como usted lo expone. Hay una pregunta que deviene indiscutiblemente de su contestación del primer punto, y es sobre el aporte que usted, doctor, como doctrinante y como tributarista tendría en cuanto a una propuesta de reforma en el IVA. ¿Cómo, ¿Cómo sería su posición al respecto, doctor Mauricio Plazas, para la ciberaudiencia que lo escucha?
Bueno, yo creo que desde en el siglo pasado, un personaje llamado George Egret, como hacia la mitad del siglo, comenzando la segunda mitad, dijo, el IVA es el impuesto del siglo XX. Yo creo que él se equivocó. El IVA es el impuesto del siglo XX y del siglo XXI. El impuesto más importante para las finanzas públicas en el mundo, y en Colombia en particular, es el IVA. Sobre el IVA puede descansar el gran aumento de los recaudos tributarios. Y me parece que ahí es donde se requiere una reforma importante, y la voy a explicar de la manera más puntual posible. Lo primero es, digamos, unas consideraciones básicas. Uno, no tiene sentido que las personas de altos recursos no paguen IVA sobre los bienes y servicios de primera necesidad. No hay razón alguna para la que las personas de altos recursos no paguen el IVA sobre la leche, sobre el arroz, sobre los bienes y productos de primera necesidad. Las personas de deciles altos de ingresos no necesitan esa exención o esa exclusión. Eso me parece claro. Entonces hay que tener en cuenta eso para lo que yo planteo. O lo planteo desde ya. Simplemente yo creo que, dado que no se justifica, pero que tampoco se puede establecer, no hay forma de decir que estos paguen y que estos otros no paguen, eso no se puede hacer, porque es un impuesto indirecto, es un impuesto que va agravando los consumos uno por uno. Lo que sí se puede establecer es un análisis por deciles de ingreso para crear un impuesto compensatorio que permita que los que se favorecieron con exoneraciones o con IVA reducidos sin ninguna justificación lo devuelvan al Estado. Y ese impuesto sería, a mi manera de ver, un impuesto compensatorio que iría en la declaración de renta, no como impuesto sobre la renta, o inclusive en otra declaración muy simple, y un impuesto que se calcularía en función de análisis de deciles de ingreso muy serios que tiene ya el DANE. Así es que han formado todos los grupos de gasto focalizado que hay en el país, como Familias en Acción, por ejemplo. Entonces, ese es impuesto compensatorio. Bueno, ese es un primer tema. Un segundo tema que hay que tener en cuenta es el siguiente. En el mundo entero, y casi con muy pocas excepciones, la exención en el IVA o las exenciones en el IVA son imperfectas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo que está, lo que se llama exención realmente no es exención perfecta, porque cuando un bien está excluido del IVA, es decir, se dice no queda gravado con el IVA, el responsable que vende ese bien está por fuera del IVA. Por lo tanto, cuando contra el IVA que genera por sus ventas no puede restar los IVAs que le cobran por sus compras. Entonces, como no los puede restar, pues tiende a adicionarlos en el precio, y por lo tanto la exoneración del IVA se vuelve mentira. Mentira de mayor o menor grado dependiendo de la situación del mercado. En ocasiones no lo puede hacer, en ocasiones sí lo puede hacer. En últimas, el afectado es el consumidor, pero también puede ser el propio productor. ¿Por qué lo segundo? ¿Por qué el propio productor? Porque es que en el IVA hay un principio que se llama imposición en el país de destino, que consiste en que los bienes deben ser gravados en el país en el que se verifica el consumo. Por eso los exportadores de los bienes, los países exportadores, permiten que sus exportadores, y así lo hace Colombia, manden los bienes desde su jurisdicción a otras jurisdicciones sin impuestos. Entonces les devuelven a los exportadores los IVAs que hayan pagado por las compras de bienes y utilizaciones de servicios, con el objeto de que los bienes lleguen a los mercados destinatarios sin componente ninguno de impuestos. Entonces, fíjense ustedes, si llega a Colombia un bien proveniente, voy a decir, por ejemplo, supongan ustedes, de Francia, llega un bien proveniente de Francia, importado a Colombia, y ese bien también se produce en Colombia, el importador del bien a Colombia queda en situación de ventaja respecto del productor en Colombia, porque el importador recibe el bien libre por completo de impuestos, porque hubo principio de imposición en el país de destino, y el país exportador le devolvió al exportador los impuestos que hubiera tenido que pagar a sus proveedores de bienes, prestadores de servicios. Entonces llega a cero impuestos. En cambio, el productor no puede recuperar los impuestos repercutidos porque está por fuera del IVA. No tiene ese derecho, tiene que agregarlos al costo, no los recupera, entonces no tiene comparación. Eso es lo que los expertos en comercio internacional llaman, en forma muy diciente, una especie de arancel negativo o una violación del trato nacional, pero al revés, del principio del trato nacional, de manera que el productor nacional termina siendo más afectado con el IVA que el importador, que eso no tiene sentido. Por eso la decisión 599 de la Comisión de la Comunidad Andina prohibió el régimen de bienes excluidos en el IVA. Esa fue una de las grandes razones. Países como Perú, por ejemplo, tienen previsto en la legislación el derecho del responsable del IVA de pedir que no traten los bienes que son excluidos, que venda como excluidos, sino como gravados, con el objeto de poder restar los impuestos repercutidos. De manera que eso es un absurdo que debe desaparecer de nuestro sistema. Es una gran equivocación el sistema de bienes excluidos. El sistema de tarifa cero, que es un sistema de exención perfecta, que permite que los bienes y servicios, bueno, servicios no hay sino uno exento, que es una cosa chistosa, es una anécdota, que los servicios prestados por instituciones públicas de educación superior son exentos, con tarifa cero y derecho a recuperar impuestos repercutidos vía devolución. De resto no hay más servicios exentos, salvo los de exportación, que eso es otra cosa. Entonces, pero los demás son servicios excluidos. Y bienes, sí hay una lista interesante de bienes exentos, con tarifa cero. Y entonces el productor que los produce puede recuperar los impuestos repercutidos. Obviamente ese sistema de exención es un sistema que favorece, que privilegia la producción de ese tipo de bienes y normalmente están cobijados con esa exención los productos de primera necesidad. Permítame un segundo, por favor.
Rodrigo, ¿dónde está ahí, Claudio?
Poneme los audífonos. All I can ever be to you is the darkness that we knew, and this regret I got accustomed to. Once it was so right, we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him in my mind, but every moment we get snatched. No, ¿ya? ¿Sí, puedo seguir? Sí, es que me pusieron un celular aquí en mi estudio y no encuentro a nadie. Ya me puse los audífonos y puedo continuar. Entonces, pues les decía que ese sistema de exención perfecta pues es muy interesante, pero resulta que hay una música ahí, resulta que ese sistema fue prohibido por la decisión 599 de la Comisión de la Comunidad Andina. La decisión 500, y Colombia es parte de la Comunidad Andina, y Colombia no puede incumplir tranquilamente la Comunidad Andina. Entonces, obviamente, si la decisión 599 prohíbe el régimen de bienes exentos, pues tienen que eliminarlos. Okay. Y tienen que establecer un régimen de el que permite la decisión 599, que es un régimen de tarifa diferencial baja no inferior al 30% de la tarifa general. ¿Qué quiere decir? Que si hoy es la tarifa general 19%, pues que la tarifa diferencial baja sea del 5,7%. Entonces, en última, si se eliminan las exclusiones o se reducen a lo que permite la decisión 599, que tiene algunas excepciones, por ejemplo, educación, salud, servicios de seguridad del Estado, servicios prestados por el Estado en forma distinta a empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta, servicios prestados a favor del Estado para la función pública, si salvedad hecha de eso, se eliminan las exclusiones. Si se elimina la tarifa cero, se establece una tarifa diferencial baja de 5,7, por ejemplo. Y, digamos, con todas esas medidas, vamos a tener un aumento del recaudo muy significativo. muy superior a los 2 billones de pesos que vienen diciendo. Según mis cálculos, muy a mano alzada, yo no soy economista, pero yo creo que fácilmente puede estar entre 5 y 8 billones de pesos, si no más, el mayor recaudo del IVA.
Importantísimo.
Incluyendo lo siguiente, ya la ley 2010 de 2020, artículo 21, estableció el sistema de devolución del IVA para las personas de deciles bajos de ingreso. Lo están haciendo solo con 2 programas de focalización de gasto social, que son Colombia en Acción, Familias en Acción y Colombia Presente, creo que es el de los jóvenes. Pero de lo que se trata es de aumentar significativamente la devolución del IVA para las personas de menores recursos, y eso es perfectamente factible si se hace una reforma de esa naturaleza. Ahora, las personas de medianos ingresos, ellas sí pueden seguir beneficiándose con el menor IVA. Pues tiene plena justificación, pero bueno, no me alargo más. Sí, doctor
Henry. Doctor Mauricio, muchísimas gracias. Ha sido bastante importante la participación hoy. Queda clara la posición en renta, queda clara la posición en la parte territorial y en esta parte del IVA. Le damos muchísimo las gracias por acompañarnos, por su disposición y por esos aportes siempre importantes para nuestro programa y para toda la comunidad universitaria. Despídase, por favor, doctor, de la ciberaudiencia y nos vemos en una próxima.
Bueno, no, pues un saludo muy especial y espero que todos miremos hacia el futuro con un gran optimismo y no con rostros de plañideras, porque nosotros salimos hacia adelante es con una vocación grande de recuperación como la que tenemos todos en el país. Un saludo para todos, un abrazo.
Gracias, doctor Mauricio. Despido inmediatamente el programa. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana. Gracias por estar con nosotros y recuerden que los líderes sabios dan testimonio de vida al aplicar sus actividades diarias, lo que aconsejan. Un abrazo y una feliz semana para todos. Nelson tiene la palabra.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.